viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar emociones con la razón. La emotividad impacta lo que pensamos, decimos y el cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la docencia. Bienvenidos a Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad de Costa Rica, 96.7 FM.
Muy buenos días, les habla Eleonora Badilla Sachs y estamos en el programa Lenguajeos de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente RIFET y la Vicerrectoría de Docencia. Tal vez ustedes han visto en las conferencias TED, Tecnología, Entretenimiento y Diseño, al famoso pedagogo inglés Ken Robinson. Se ha hecho famoso porque en estas conferencias, Ken, de una manera muy simpática, nos demuestra cómo es que las escuelas matan la creatividad. ¿Tiene limitaciones la creatividad? En situaciones adversas, como la escuela, dice Ken Robinson, ¿puede matarse o más bien desarrollarse? ¿Qué necesitan en las aulas? ¿Qué se necesita en las aulas para promover la creatividad aún en situaciones adversas? Para aclarar estas dudas, tenemos esta media hora al doctor John Bustillo Bayón, quien está de visita en Costa Rica por 2 meses realizando una investigación en la Universidad Estatal a Distancia UNED. John es licenciado en Pedagogía de la Universidad de Deusto, máster en Psicodidáctica y doctor en el programa de Psicodidáctica, ambos en la Universidad del País Vasco. Actualmente es docente en esa universidad. Ha participado en múltiples proyectos de investigación, pero hoy nos vamos a centrar en uno específicamente, donde John trata de probar que aún en situaciones adversas es posible desarrollar la creatividad. Él realizó un análisis de la evolución del pensamiento creativo en personas privadas de libertad en el penitenciario de Álava, provincia del País Vasco, y trabajó experiencias formativas centradas en el lenguaje de programación Scratch. Los resultados fueron sorprendentes. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a dejar que el mismo John nos cuente cómo, primero, qué es Scratch y segundo, cómo fue que logró que aún en situaciones tan adversas se desarrollara la creatividad. Ya venimos.
Su voz también cuenta en Lenguajeos. Escríbanos al Facebook Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM o llámenos al 2234-3233. Le repito, 2234-3233.
Estamos aquí en Lenguajeos. Y como les decía en la introducción, tenemos con nosotros al doctor John Bustillo Bayón, quien está de visita en Costa Rica desde el País Vasco. Bienvenido, John, a este programa, a este estudio, a la Universidad de Costa Rica y a Costa Rica.
Muchas gracias por la invitación. Y para mí es un placer estar aquí con ustedes y bueno, compartir este espacio de radio.
Estás haciendo una pasantía en la UNED.
Sí, correcto. Estoy haciendo una pasantía en la UNED. Es una pasantía breve, son apenas 2 meses, pero bueno, está siendo muy intensa y bueno, espero que para ambas partes sea, digamos, de provecho.
¿Y cuánto te queda aquí en Costa Rica?
Y me queda apenas 2 semanas.
Bueno, apenas a tiempo te pudimos capturar
¿sí?
para el programa. John, yo decía en la introducción que quisiste probar cómo se desarrolla la creatividad en condiciones muy adversas, con privados de libertad. Y que para eso usaste un lenguaje de programación basado en objetos llamado Scratch.
Correcto.
¿Podrías contarle a las personas que nos escuchan qué es Scratch? ¿Y por qué lo escogiste para este reto enorme que tenías?
Bueno, yo conocí Scratch en el 2008 aproximadamente, y Scratch es un lenguaje de programación orientado a la educación. Es decir, no está pensado para desarrollar programadores, sino está pensado para que los niños y las niñas, digamos, en edades tempranas, de forma lúdica y a través del diseño, aprendan, o mejor dicho, incorporen a sus capacidades lo que es pensamiento lógico-matemático, pensamiento computacional, pero insisto, de una forma lúdica y a través del diseño. Y entonces yo, cuando lo conocí, dije, wow, esta es una herramienta educativa de primer nivel. Y bueno, siendo pedagogo, enseguida, digamos, la visión fue pedagógica, es decir, esta herramienta hay que profundizar porque tiene unas posibilidades enormes. Y bueno, esa fue la elección de la herramienta. Y luego la parte de la creatividad, es que cuando yo me intereso por Scratch, Scratch es un proyecto desarrollado en el MIT, entonces me pongo en contacto con ellos, leo toda la bibliografía que puedo, imagínense, escarba para ponerse al día, y permanentemente hablaban del desarrollo del pensamiento creativo a través de Scratch, pero yo no encontraba un trabajo científico, bueno, quizás en la academia estamos acostumbrados a esto, que dijera, bueno, aquí tenemos unas evidencias que muestran esto, ¿no? Lo que veía es que hacían deducciones de otros trabajos. Y entonces yo me puse en contacto con el MIT y dije, bueno, estoy interesado, tal, no encuentro una evidencia. Y me dijeron, bueno, no hicimos ese trabajo nosotros, pero ¿y por qué usted no lo hace?
Un gran reto, un desafío.
Sí, usted imagínese, recibir un email del MIT en el cual le invitan a un reto de esta magnitud, lo primero es susto.
Claro.
Y luego, ay, ¿por qué no? Y ahí empezó toda la aventura.
El Scratch es un lenguaje de programación, ¿es propietario, hay que comprarlo o es gratuito? Porque, bueno, estamos hablando en dos universidades públicas. Bueno, okay. La Universidad del País Vasco es público, sí. Y lo utilizaste con privado de libertad. Entonces me imagino que el asunto del costo es algo que interfiere.
Es gratuito, ya no me atrevo a decir si libre o no.
No, no es libre, pero sí es gratuito.
Digamos, ha habido modificaciones en la licencia con las diferentes versiones, pero sí es gratuito, incluso hay versiones online que ni siquiera hay que descargar el software. En mi caso, cuando trabajé con Privados de Libertad, las máquinas con las que trabajaron, usted no se hace una idea. Bueno, sí, usted sí, porque igual que yo las conocimos, eran Pentium 1 y Pentium 2, o sea, una cosa. Pero conseguía mover Scratch la versión antigua, la 1.4. Y eso fue, digamos, una maravilla, porque no hubo que incorporar tecnología al penal, sino que con los ordenadores que los tenían abandonados porque no valían para nada, valían para Scratch. O sea, una maravilla. En cualquier escuela, es decir, cualquier máquina antigua, o incluso si algún padre va a quitar el ordenador de casa, que lo den a un centro educativo porque es útil.
Bueno, entonces querías una evidencia de que el Scratch podía fomentar la creatividad. Pero te complicaste mucho la vida porque escogiste la situación más adversa, porque uno puede decir, bueno, yo voy a probar esto y voy a probarlo en una escuela privada que tiene computadoras de última generación, que los estudiantes tienen todos los estímulos del mundo en la casa, y entonces, pero escogiste tecnología vieja. En un ambiente poco favorecedor y con personas privadas de libertad. ¿Por qué?
Bueno, no es que nadie piense que era, digamos, tiene una explicación, y es que cuando uno se plantea hacer un trabajo científico y con la idea de aportar conocimiento al mundo, tiene que determinar cuáles son las condiciones en las que su trabajo quedaría y las evidencias que pudieran aparecer tuviesen más relevancia. Y entonces, para ver que la creatividad se podía desarrollar, yo me planteé cuál es el peor escenario en el que yo podría acceder. Y esa fue la clave. Es decir, yo deduje que si en el peor escenario yo puedo demostrar con evidencias que se puede desarrollar el pensamiento creativo, obviamente en mejores condiciones más fácilmente. Y ese fue, digamos, el motivo por el cual aposté por ese escenario, que efectivamente, como experiencia personal, es duro, es impactante, pero cuando uno ve que personas que nunca pensaron que iban a poder desarrollar su creatividad, se les enciende ese brillo y empiezan a evolucionar, bueno, a uno se le ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque efectivamente luego cuando va a otra realidad, a un colegio, que dice, no, esto no vale, no sé qué, dice, pero es que usted no sabe de lo que habla, porque es que ya lo probé, dice, no, no hay discusión en esto, puede discutir usted otra cosa, pero esto no puede discutirlo, ¿no? Y ese fue el motivo por elegir un escenario tan duro y difícil, digamos, el reto, incluso también, si uno quiere mandar al MIT una evidencia de que esto funciona, no puede ir con un trabajo de... tiene que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y ese fue el esfuerzo, sí.
O sea que si en el sistema educativo formal, aunque no tengamos las mejores condiciones, no desarrollamos la creatividad, pareciera que es porque no queremos. No tanto porque no se puede, porque las condiciones sean adversas.
Sí, lo que pasa es que también, digamos, eso sería simplificar un poco el problema. Es decir, el hábitat de la escuela tiene unas características determinadas y entonces una revolución de esta magnitud implica tocar el currículum, implica tocar la formación del profesorado, implica tocar el desarrollo personal, incluso profesional del profesorado, implica que las administraciones entiendan de otra manera, implica que las familias entren en otras dinámicas. Quiero decir, yo solamente hice un pequeño experimento en el cual muestro que cierta metodología con ciertos recursos funciona. Transportar esto a lo que es la educación reglada, pues otro reto en el que estoy ahora, pero todavía no tengo evidencias para poner encima de la mesa.
Pero cuando estás haciendo esa extrapolación, estás hablando de la educación formal en todos los niveles, desde la universidad hasta la primaria.
Sí, pero yo creo, esta es mi perspectiva, creo que para trabajar con Scratch y este tipo de recursos donde son lúdicos y a través del diseño, hay que hacerlo en primaria, es mi opinión. Porque en secundaria las experiencias que hemos tenido es que ya es tarde. No sabría decir por qué. Tengo algunas intuiciones, pero ya es tarde. Entonces, cuando los niños y las niñas, y además quiero hacer un énfasis en las niñas, porque generalmente suelen abandonar el ámbito de la programación, cuando se emocionan con un juego que hacen Scratch, es decir, Scratch permite hacer videojuegos con música, con diseño, cosas que a ellas y a ellos les gustan, wow, se enciende una chispa que de repente... De hecho, este sábado pasado hicimos un taller aquí en la UNED con niños chiquitos y trabajamos con Scratch. 4 horas estuvieron los chiquilines sentados, emocionados. Bueno, yo salí desgastadísimo porque...
¿cuánto? La demanda que se...
Imagínense, pero claro, las chicas diseñaban lo que les gustaba, los chicos, cosas con carros, no sé qué. Y entonces salían emocionados con esa chispa, ¿no? Claro, esto llevado a la escuela implica que cuando llegan a secundaria ya han adquirido esas competencias cognitivas de pensamiento lógico, lo que es un bucle, lo que es una variable, de forma intuitiva, sin esfuerzo, sin que alguien le ponga en la pizarra una fórmula que es muy abstracto. No, vivieron, hicieron un cuentito y en el cuentito necesitaban qué sé yo qué. ¡Pum! Y es invertir un poco el proceso, porque cuando uno trabaja con alumnos así, el alumno está permanentemente pidiéndole al profesor, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Es decir, está imaginando cosas que todavía no sabe hacer. Y esa es, desde mi punto de vista, la clave. Imagina, no sabe cómo hacer, pregunta. Imagínese la receptividad de un alumno que le pregunta a un profesor o la receptividad de un alumno que escucha a un profesor. Nada que ver.
Sí, las nuevas ciencias, que incluyen las neurociencias, sí explican un poco por qué es importante tener una incidencia. Porque la arquitectura del cerebro se va formando, es muy, muy, muy plástica en los primeros años de vida y se va formando ahí. Ya luego,
claro,
ya
es más difícil.
Que tenemos esa arquitectura arcaica en el cerebro.
Cuesta ya más moverlo.
Siempre es plástica y siempre se puede, pero cuesta muchísimo más. Vamos a hacer una pausa en este momento. Estamos conversando con el doctor John Bustillo Bayón. Ya regresamos para que nos cuente un poco de las condiciones en que hizo su investigación en una cárcel con privados de libertad.
Brújula. Conozca las oportunidades y servicios que la U tiene para sus docentes.
Mi nombre es el ingeniero Alejandro Navas, soy el director del ANAME. El ANAME es un laboratorio nacional adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil podemos dividirnos tal vez en dos grandes áreas, que son laboratorios de materiales y programas de investigación. En cuanto a los laboratorios de materiales, son laboratorios que están a la disposición de profesores y estudiantes para todo lo que es el apoyo docente, para cursos de laboratorio, proyectos de graduación de toda la universidad. Hemos tenido experiencias exitosas colaborando con la Escuela de Química, en la Escuela de Odontología, realizando ensayos que tienen que ver muchas veces con resistencia o con equipos muy específicos que nosotros contamos y ellos no tienen. También es muy común que estudiantes pues hagan giras aquí en la NAME para conocer equipos o hacerles alguna demostración práctica en cuanto a los equipos. Eso básicamente funciona que los profesores nos contactan y coordinamos pues ese tipo de visitas. En cuanto a los programas de investigación, son programas que atienden básicamente tareas de generar conocimiento, de hacer investigación experimental. Básicamente es enviar una solicitud aquí mismo a la dirección de la NAME y aquí lo canalizamos y establecemos la persona o el área que se encargaría según la necesidad y se hace de una forma coordinada. Pero la idea es colaborar no solo, como le dije anteriormente, con la Escuela de Ingeniería Civil, sino con todas las escuelas de la universidad en la medida de lo posible, ¿verdad?
Regresamos al Lenguajeos. Estamos conversando con el doctor John Bustillo Mayón de la Universidad del País Vasco. Y quería continuar, John, preguntándote un poco de las especificidades de esa investigación que hiciste con Privados de Libertad usando el lenguaje Scratch, en el que querías probar si se puede desarrollar la creatividad aún en condiciones muy adversas. Contanos un poco las condiciones, quiénes eran, cuánto tiempo, cuántas horas, cuántos participantes, el nivel socioeducativo, okay, etcétera.
El diseño, digamos, de la investigación tenía dos intervenciones, porque hacer una intervención y sacar conclusiones a nivel científico tiene poca validez. Había que hacer dos grupos diferentes, no tiene nada que ver. Entonces, fueron dos veranos enteros en los que de lunes a viernes, todos los días, dos horas, estaba yo con los, digamos, con los reclusos, ¿sí? Estas dos horas, le puedo decir que la primera semana eran dos horas, pero luego siempre salían media hora más tarde. Todo lo que podían apurar, lo apuraban. O sea, había días que salían tres horas más tarde. Y tenían un problema con el siguiente taller, que no iban. Pero entonces les gustaba. El perfil de los internos, yo no seleccioné a los internos. Lo hizo el centro penitenciario. No supe cuáles fueron los criterios. Pero yo puse dos condiciones básicas. La primera, que su nivel socioeconómico, educativo fuese muy bajo. Es decir, apenas tuviesen estudios primarios terminados. Quería personas, digamos, en las peores condiciones posibles, y que los reclusos no tuvieran ningún beneficio penitenciario, que vinieran voluntariamente, asumiendo el riesgo que a la semana todos abandonasen.
Ningún beneficio penitenciario quiere decir que por asistir no iban a recibir,
correcto,
ninguna gratificación, ningún premio, totalmente voluntario y sin ningún premio.
Exactamente. Los profesionales del centro penitenciario me dijeron: John, usted está loco. Su tesis se va a ir en dos semanas, van a desaparecer todos. Lo habitual es que los que entran en un curso, aunque tengan un título en juego, abandonen a la semana o qué sé yo. Y yo me tiré a la piscina. Dije, no, estos van a aguantar, van a ser aquí los campeones. Y entonces el primer grupo eran todos hombres, varones desde 25 hasta 60 años. Es decir, la máxima variedad que podía haber. Incluso había varones extranjeros que no dominaban el español. Pero Scratch permite, como son cajitas como Lego, cambia uno el idioma y entonces se manejaba muy bien. Y en el otro grupo tenía todo hombres menos y una mujer. No sé por qué incorporó una mujer, nunca me explicaron. Pero fue lindo porque hubo, digamos, ahí interacciones diferentes, ¿no? Y en ambos casos sucedió lo mismo. Es decir, hicimos un pre y un post para analizar con un test la evolución del pensamiento creativo, y el crecimiento fue de orden del 80%. Digamos, un incremento a través de ese test. Pero, digamos,
perdón, no entendí lo del 80%.
Sí, hubo un incremento, digamos, en la puntuación de un 80%. Entonces, estadísticamente muy significativo.
Muy significativo, obviamente, claro. Uh-huh.
Pero además, como yo no me fiaba solo del test, porque el test... añadimos una etnografía educativa en la cual yo mostraba con evidencias, con la producción que hacían en Scratch los internos, cómo evolucionaba su creatividad. De hecho, los juegos están publicados en la web. Uno puede acceder.
Ah, ¿en la web de la universidad de...?
No, en la web de Scratch.
En la web de Scratch, claro.
Tienen un usuario que, si mal no recuerdo, era Respeto Scratch, todo junto. Uno pone dentro de la página Scratch, Respeto Scratch, ahí están los juegos de los reclusos.
¡Qué belleza!
Espectacular.
Bueno, ¿cómo se sentían ellos al ver que sus juegos estaban en la web publicada?
Ellos no lo veían.
Ellos no lo vieron.
Pero recibían la información de sus familiares.
Sus familiares sí que lo veían.
Sí, porque mandaron una carta diciendo dónde podían verlo. Y los que tenían hijos, era espectacular. Venían a clase y querían más porque podían mostrar a sus hijos algo educativo. Fue realmente lindo.
Es un enorme impacto porque no solo el desarrollo de la creatividad, sino lo que me estás diciendo es ahí hay un impacto en la autoestima.
Terrible, terrible.
Un acercamiento con las familias, que las familias incluso, estoy especulando, que los hijos de esos privados de libertad se sintieran orgullosos de sus padres.
Imagínese.
Un enorme impacto.
Sí, y además, con lo que usted dice, el impacto en la creatividad, yo solo quería medir eso, pero hubo una conversación con la psicóloga del centro penitenciario que me dijo, John, ¿usted qué ha hecho con los internos? Yo llevo trabajando 10 años aquí y yo no he visto transformación como esta nunca. Y sí. Entonces la señora se quedó así impactada y digo, bueno, lo que hicimos es esto, es decir, yo le demuestro la metodología, pum, pum, pum. Lo que está sucediendo es que yo creo en ellos y les estoy dando oportunidad. Y lo más importante, esto sí que es una anécdota curiosa. Ellos, en los centros privados de libertad, cuando uno se equivoca, las consecuencias son terribles. Para ellos, tanto con los funcionarios o con la administración, como entre ellos. Entonces lo que hacen es, no arriesgan, no hacen bloqueo. Si uno no hace, no tiene problema. Cuando hace, se puede equivocar. Yo tuve que invertir el proceso y premiar cuando se equivocaban en clase. Y era lindo estar en clase y de repente escuchar a un recluso decir, ¡bien! Eso significaba que se había equivocado en algo. Sí. Y entonces, el poderse equivocar les permitía entrar en la espiral de pensamiento creativo diseñada por Mitch Resnick. Imaginar, crear, probar, volver a imaginar, entrar en ese bucle permanente. Y era lindísimo cuando uno veía que sus juegos nunca terminaban, siempre los mejoraban, siempre estaban pensando en ellos, sin beneficios penitenciarios, sin premios, solo porque se sentían bien.
Bueno, los premios, según me estás contando, no se los ofrecieron anteriormente y tal vez no eran concretos y tangibles.
Claro.
Pero obviamente que fueron enormes para ellos los premios. Esto que me estás contando de los hijos.
Sí, es...
¿verdad? Que ellos sabían que sus juegos estaban publicados en la red, que los podían ver de todo el mundo.
Sí, sí. E incluso hubo una anécdota que un juego, hicieron una simulación del Pac-Man y hubo un niño israelí que puso un comentario y yo lo imprimí, lo llevé al día siguiente para
que ellos lo vieran.
Y el recluso, imagínense, o sea, nunca pensó que algo que él iba a poder crear, alguien le iba a felicitar por ello. Estaba en la nube. Sí. Sí, lindo, lindo, realmente.
Bueno, otra cosa es que se me está ocurriendo aquí que además de probar que se puede desarrollar la creatividad con una herramienta adecuada y sobre todo con una mediación pedagógica adecuada.
Sin duda.
Porque no es solo poner ahí y bajar el Scratch y ahí nada pasa. Es el acompañamiento y la mediación pedagógica.
De hecho, el efecto duró 2 meses. O sea, yo terminé y durante 2 meses los efectos positivos se mantuvieron. Les dejaron entrar a trabajar con Scratch sin mediación pedagógica y a los 2 meses la psicóloga me reportó que habían vuelto al punto de inicio.
Bueno, ese es uno de los hallazgos de tu trabajo. No sé si era parte, pero es uno de los hallazgos que para quienes somos pedagogas, John, y quienes hemos estado por 25 años luchando para cambiar la mirada de lo interesante que es la tecnología hacia la importancia de la mediación pedagógica, es determinante.
Para mí sí. pero bueno, todavía hay personas que no lo ven así, ¿no? Pasa que la educación es muy variopinta, es decir, no todos somos pedagogos. Hay, digamos, educadores que vienen del área de las matemáticas, de la filología, de historia. Y quizás, yo no sé, yo tuve la suerte de experimentar esto. Pero si no hubiese tenido esa experimentación, quizás mi pensamiento pedagógico todavía no llegaría a estos niveles. Entonces, bueno, también hay que ser un poco... es difícil mover la educación, es complejo. Yo, cuando usted me mencionaba que durante 20 y tantos años ha estado peleando, yo lo entiendo, porque... O uno tiene la suerte de vivirlo y tener esta experiencia y le cambia el chip, en fin, o si no, es muy difícil, creo yo.
Sí, pero aún antes de tratar de moverlo, el hecho de que tengas una evidencia concreta, no solo sí. del desarrollo de la creatividad, sino que la mediación pedagógica adecuada, la herramienta adecuada,
sí,
y la mediación pedagógica adecuada, es en realidad lo que puede promover el aprendizaje, la creatividad, la autoestima, ¿verdad? Es muy importante para quienes somos pedagogos que haya una evidencia tan concreta de que no es solamente poner los aparatos y el mejor programa del mundo, porque si no hay esa mediación humana y pedagógica, es difícil, más difícil todavía.
Claro, lo que sucede ahí es que entramos en otra parte, y es la parte económica. Es decir, es más económico para cualquier administración poner chunches, como dicen ustedes aquí.
Ya estás hablando en tico.
¿Cierto? Sí. Que poner, digamos, personas haciendo mediación pedagógica relevante.
Finalmente, no sé si lo dijiste o no lo entendí, John... te habían dicho que iban a desertar porque no habían premios, porque el asunto, la experiencia decía que entraban y salían.
Sí.
¿Cómo te fue con eso?
80% de presencia.
De presencia.
Y los que marcharon, dos marcharon porque por beneficios penitenciarios ya les concedían tercer grado y tal. Y hubo dos que vinieron a despedirse de mí diciendo yo no puedo ir porque me traslada no sé dónde, pero que sepa usted que yo seguiría. Y le puedo asegurar que es difícil olvidar los dos días en los dos grupos de la despedida.
Muy emotiva.
Wow.
Sí.
Sí, gente ruda que no tiene habilidades empáticas, como...
Florecidos.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Una cosa realmente linda, sí.
John, ¿tu tesis está disponible en internet?
Creo que sí. Esto lo gestiona nuestra universidad. Yo todo lo que publico lo tengo abierto en la web. O sea,
entonces, quienes tuvieran interés en seguir o en ver cuáles fueron los resultados de la tesis de John, pueden buscar en la Universidad del País Vasco. Está escrita en...
español.
En español.
Sí.
Eso es un
dato importante.
Un dato muy importante, sí. John, muchísimas gracias por haber venido a Costa Rica a compartir tu experiencia y por haber venido a compartirla específicamente con nuestros escuchas en Lenguajeos.
Muchísimas gracias por la invitación y un placer.
Buen viaje de regreso.
Gracias.
En 8 días vendrá a lenguajear aquí a nuestro programa el doctor Guillermo Rosabal Coto sobre su proyecto musical y cómo toma en cuenta los contextos, bagajes y conocimientos que tienen sus estudiantes en el área musical. Le agradezco muchísimo al equipo de producción de Lenguajeos y a las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica por este espacio. Les acompañó Eleonora Badilla Sachs y nos escuchamos en 8 días. Hasta luego.
Lenguajeos viene de lenguajear, una palabra del biólogo chileno Humberto Maturana. Lenguajear es combinar nuestras emociones con la razón. La emotividad forma lo que pensamos, decimos y cómo actuamos. Aquí en Lenguajeos conversamos con emoción y razón sobre la docencia, porque conversar es humano y conversando podemos transformar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Agradecemos su compañía en Lenguajeos, el programa de radio de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el apoyo de Radio Universidad. Nos escuchamos el próximo lunes a las 8 de la mañana, aquí por la 96.7 FM de Radio Universidad.